Bienvenidos a la Escuela Bíblica de Telegram. Estamos a 3 de septiembre del 2024 y vamos a dar la siguiente charla, la segunda parte sobre el asunto del sábado. Si los cristianos, la Iglesia de Cristo, tenemos que guardar el día sábado o no. Si es necesario para la salvación, para nuestra salvación, guardar el séptimo día de la semana. Ya sabéis que los sabatarios enseñan que sí. Que si te quieres salvar, si quieres tener la vida eterna, tienes que guardar el mandamiento del sábado. Esto lo enseñan todos los sabatarios. Sean adventistas del séptimo día o no sean adventistas del séptimo día, como por ejemplo Dairon, que él no pertenece a esa secta falsa, a esa secta diabólica, sino que va por libre, parece ser, y enseña la misma mentira que los sabatarios, que tenemos que guardar el séptimo día de la semana. Sin embargo, el Nuevo Testamento jamás, jamás enseña por ninguna parte que tengamos que guardar el sábado. Nunca. Y esto es lo que vamos a demostrar aquí en esta tertulia. No existe ni un solo versículo donde se diga que la Iglesia de Cristo ha de guardar el séptimo día de la semana. Nunca. Como vamos a ver seguidamente. En primer lugar, vamos a ver cómo la fe en el Señor Jesús confirma la ley de Dios. Esto es lo que voy a explicar en primer lugar. Luego le dejaré paso al hermano Tomás, si también el hermano Ricardito quiere hablar o alguno de los que estés aquí. Sergio también ha entrado y está también Mauricio. Si queréis aportar algo sobre este tema, solamente sobre este tema del sábado, podéis hablar también. Así que no me voy a extender mucho. Cuando hablemos, tenemos que procurar que no sea muy extenso para que todos podamos participar. A ver, la fe en el Señor Jesús confirma la ley de Dios. Esto lo dijo el apóstol Pablo y yo lo voy a explicar ahora. Ellos siempre citan Romanos capítulo 3, verso 31, para enseñar la mentira de que los cristianos tenemos que guardar el mandamiento del sábado. Sin embargo, vamos a ver lo que dijo Pablo en ese texto. Romanos 3, versos 30 y 31. Porque Dios es uno, refiriéndose al Padre, evidentemente. No a ningún falso Dios trino, al Padre celestial. Y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Los de la circuncisión, ya sabéis, se refiere a los judíos y los de la incircuncisión a los gentiles. Y pregunta ahora a Pablo, ¿luego por la fe invalidamos la ley, es decir, la Torah? En ninguna manera. ¿Y qué dice? Sino que confirmamos la ley. ¿Por qué dijo el apóstol Pablo que por medio de la fe confirmamos la Torá, confirmamos la ley? ¿Qué significa esto? Pues mirad, en primer lugar, este texto no dice por ninguna parte que los cristianos tengamos que guardar el día sábado. Eso no lo dice. Lo que dice es que Dios el Padre nos justifica por medio de la fe, tanto a judíos como a gentiles, no por las obras de la ley. No por guardar la ley, la Torá, seremos salvos y justificados ante Dios, sino solamente por la fe en el Señor Jesucristo. Y en el verso 31, Pablo dijo que por medio de esta fe estamos confirmando la ley, la Torá. ¿Y esto qué significa? Porque por medio de la fe en el Señor Jesús, en su doctrina, estamos cumpliendo la ley. Cumplimos la ley. Nosotros, los cristianos, cumplimos la Torá, la ley. ¿Y por qué la cumplimos? Pues mirad. Porque el apóstol Pablo dijo que el que ama al prójimo ha cumplido la ley, es decir, al hermano en la fe. Ya sabéis que el prójimo, cuando habló el apóstol Pablo del prójimo, siempre, siempre se refería a los hermanos en la verdadera doctrina, en la fe, no a cualquier ser humano. La Biblia jamás enseña que nuestro prójimo sea cualquier ser humano del planeta. Eso es una, como sabéis, una falsa doctrina. Pablo siempre, cuando hablaba del prójimo, se refería a los hermanos en la fe. Cuando amamos a nuestros hermanos en la verdadera doctrina, estamos cumpliendo la ley. Lo dijo Pablo en Romanos 13, versos 8 al 10. Lo voy a leer. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. ¿A quién le estaba hablando Pablo en esta epístola? ¿A toda la humanidad? No, solamente a los verdaderos hermanos. Porque el que ama al prójimo, es decir, al hermano en la fe, ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahí lo dice. El cumplimiento de la ley es el amor. Cuando tú amas a los verdaderos hermanos en la fe, es decir, en la verdadera doctrina, estás cumpliendo la ley. la Torá. Pablo no dijo por una parte que si guardas el día sábado estás cumpliendo la ley, ¿verdad? Que eso no lo dijo. El que ama al prójimo, es decir, al hermano en la fe. Eso confirma la ley. La fe en el Señor Jesucristo confirma la ley. Y por lo tanto, el cristiano verdadero está cumpliendo la ley de Dios. No hacemos mal a nuestro prójimo, al hermano en la fe. Pero en ninguna parte dijo Pablo que los cristianos tengamos que guardar el séptimo día de la semana para cumplir la ley de Dios. Estos falsos cristianos, sabatarios, judaizantes, sencillamente son embusteros, son analfabetos bíblicos que pervierten las palabras de Pablo para su propia perdición, como dijo Pedro, por ejemplo, el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3:16. Los verdaderos cristianos guardamos los mandamientos de Dios, pero no guardamos el día sábado, el mandamiento del sábado. Esto ya lo he dicho un millón de veces. En el Nuevo Testamento del Decálogo, de los 10 mandamientos del Decálogo, se repiten nueve. Nueve. Solamente hay uno que no se repite. Y es el cuarto mandamiento, el del sábado. Nunca, nunca se dice a los cristianos que tengamos que guardar el sábado. Sin embargo, sí que se repiten los otros nueve. No matarás, no codiciarás, no dirás falso testimonio, etcétera, etcétera. Y claro que guardamos los mandamientos de Dios, lo dice 1 Juan, por ejemplo, 5, versos 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Aquí lo dice. Guardar los mandamientos que Dios nos mandó por medio, evidentemente, de su Hijo Jesús. Ese pasaje de Juan no dice por ninguna parte que los cristianos tenemos que guardar el día sábado, sino los mandamientos de Dios. Que nos amemos unos a otros. Un nuevo mandamiento os doy. ¿A quién se lo dijo Jesús? A sus discípulos. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Esto lo repitió el apóstol Juan, 2 de Juan 1:5. ¿Qué dice? Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el mandamiento que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros, unos hermanos en la fe a otros hermanos. Jesús lo dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Este es el principal mandamiento de Dios a la iglesia de Cristo. El principal, el amarnos unos hermanos en la fe a otro. No existe en la Biblia ni un solo, o mejor dicho, en el Nuevo Testamento, donde Jesús mandara a sus discípulos que guardaran el día sábado, el séptimo día de la semana. Al contrario, el propio Jesús y sus apóstoles quebrantaban el día de reposo, el día sábado, como voy a demostrar después. Y los apóstoles jamás enseñaron por ninguna parte que los cristianos tenemos que guardar el sábado. Pablo escribió un montón de epístolas, fijaos, y en ninguna de ellas le dijo a los cristianos de las diferentes iglesias que tenían que guardar el día sábado. Jamás. Prueba irrefutable de que los primeros cristianos nunca guardaron ese mandamiento, el cuarto mandamiento del Decálogo, de la observancia del sábado. ¿Por qué? Porque es la señal del pacto entre Dios y los hijos de Israel. Así lo dice la Biblia. No entre Cristo y su iglesia. Y esto es lo que no entienden los sabatarios. Paso palabra.
O Ricardito, que
Ok,
quieres hablar.
bueno, con referente al tema que estamos tocando, efectivamente, bueno, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Tito, solamente difiero en un punto, bueno, no lo quiero tocar ahorita para no entrar en debate, pues, pero con referente a la confirmación, lo que dice la Escritura de que en el Señor Jesucristo confirmamos la ley, o sea, nosotros no necesitamos hacer ninguna práctica de las obras de la ley para poder, en este caso, tener salvación, sino que ya en Cristo Jesús, como Él es el cumplimiento de la ley, ya en Él cumplimos la ley. O sea, no necesitamos hacer ningún tipo de práctica de circuncisión, ni guardar el sabat, ni purificación, ni nada de eso, ni sacrificio, ni diezmo, nada de eso. Porque ya en Cristo cumplimos la ley. Entonces paso palabras.
Vale, antes de dejar paso al hermano Tomás, parece que no me entendiste lo que dije. Pablo dijo que el que ama al prójimo ya ha cumplido la ley, es decir, estamos confirmando la ley. El que ama al prójimo, al hermano en la fe, lo dice bien claro en Romanos 13, el que ama al prójimo ya ha cumplido la ley.
Sí,
O dicho
claro,
en otras palabras, estamos confirmando la ley, eso es lo que dije.
Yo entiendo ese punto. Pasa que difiero en el punto donde solamente al hermano en la fe, porque por ejemplo, no solamente es al hermano en la fe, sino es a cualquier persona que esté a tu alrededor. Por ejemplo, en la
Bueno,
ley
es otro
de.
tema para otro
Sí, por
debate.
eso.
Ricardito,
Sí,
vamos a hablar del prójimo, el tema del
claro,
prójimo y
pero
verás.
quiero que aclaremos un punto,
Sí.
para poder, o sea, explicarme lo que yo quiero dar a entender. Por ejemplo, sabemos que los nueve mandamientos que se repiten en el Nuevo Testamento, obviamente no el Sabbat, ¿verdad? Habla de no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ¿cierto? No codiciarás los bienes de tu prójimo. Ahora, si solamente el prójimo fuese el hermano en la fe, eso quiere decir que a las personas que no son hermanos en la fe, por ejemplo, la persona que no cree en Cristo, que no es cristiano, si tenemos que codiciar a su mujer o si tenemos que codiciar sus bienes. No, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que Pablo intenta explicar, o que el Señor Jesucristo intentó explicar cuando se refería a los mandamientos, que lo resumió en dos, no es solamente a la persona que cree como nosotros, sino a todo aquel que esté alrededor. O sea, puede ser una persona que no sea cristiana, quizás no es una mala persona, pero no tiene al Señor, ¿ves? No cree en Dios, no es hermano en la fe. Entonces no quiere decir que nosotros también vayamos a, en este caso, no hacerle el bien a ellos, o no, o en este caso, no codiciar a la mujer de ellos, o codiciar los bienes de ellos, no. O sea, es para todos el mandamiento, no solamente el que cree como nosotros.
Sí, vamos a ver, eso es cierto. Nosotros, por ejemplo, no damos, no dirás falso testimonio. No damos falso testimonio en contra, ni en contra de un hermano la fe, ni en contra de cualquier otro ser humano. Eso es evidente. Eso es de sentido común. Lo que sí es cierto es que cuando Pablo, y esto te lo voy a demostrar en la siguiente tertulia que tengamos, cuando a Pablo hablaba del prójimo, siempre se refería a los hermanos en la fe. Y esto te lo voy a demostrar con palabras de Pablo. Porque tú enseñas lo contrario. Tú enseñas que nuestro prójimo es cualquier ser humano. Y eso es falso, Ricardito. Eso es mentira. Según la Biblia, igual que en el pueblo de Israel, ¿quién era el prójimo para un israelita? Esto lo dice la Torá. Era otro israelita, no era cualquier ser humano, era otro israelita. Y en el Nuevo Testamento, el prójimo para un cristiano verdadero es otro cristiano. Y esto te lo voy a demostrar con propias palabras del apóstol Pablo cuando habló del prójimo. Pero bueno, este no es el tema de esta charla de hoy. Hoy es el tema del sábado. Así que dejo paso al hermano Tomás.
Claro, efectivamente, este es otro tema. Yo, por ejemplo, estoy completamente de acuerdo con el hermano Tito en ese punto. Yo, por ejemplo, no amo a un fornicario, no amo a un sodomita. Yo me produce repulsión y asco una semimarxistoide. Ahora que haya que amar a esas personas en el sentido de no atentar contra su integridad, como decía Ricardo, de no desear a una mujer, efectivamente, que no es tu esposa, sí, pero eso es aparte. Tal y como yo lo veo, eso es aparte. Eso no está circunscrito al concepto de prójimo. Está prohibido, efectivamente, pero como algo aparte. Pero bueno, este es evidentemente otro tema porque no quiero salirme de este punto, ¿no? Quería comentar brevemente. Con respecto al tema que estamos tratando del sábado, el tema, el texto que también Tito comentaste antes de Juan 5:18, porque ese texto es impresionante. Y de hecho, ahí dice, por eso, aquí voy a localizarlo primero para decirlo tal cual.
Juan 5, 17 y 18.
Sí,
Esos son los dos.
efectivamente dice. Y Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo, aquí no dice, porque no solo decían que quebrantaba el día de reposo, no, eso no lo dice, eso es poner boca en boca de Jesús, no solo quebrantaba, lo decía el apóstol Juan por inspiración divina. Y lo dice, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahora bien, si aquí Cristo no quebrantaba el sábado, entonces nunca llamó a Dios a su Padre. Porque lo dice él mismo. Por tanto, si se niega lo de abajo, o sea, lo de arriba, perdón, lo de abajo también. Es un problema grave para los sabatarios. Paso palabra.
Así es, bueno, decir sobre este versículo tan importante es, esas palabras las dijo el apóstol Juan, ¿de acuerdo? Pero también las podían haber dicho los fariseos, Decían, uy, Jesús quebranta el sábado. Y era verdad lo que decían los fariseos, de que Jesús quebrantaba el sábado. Pues claro que lo quebrantaba. Y luego lo vamos a ver. Y también lo decía el apóstol Juan, que Jesús quebrantaba el sábado. ¿Qué te dicen los sabatarios sobre ese versículo? ¿Sabéis lo que dicen los sabatarios? Como los adventistas del séptimo día. No, eso no es lo que dice el versículo. Jesús jamás quebrantaba el día de reposo. Eso es mentira lo que dice ese texto. Pero es que resulta que quien lo dijo era el apóstol Juan. Entonces, ¿qué pasa? Que los avatarios están diciendo que el apóstol Juan era un mentiroso. Eso es lo que están diciendo. Que era un embustero patológico. Porque era Juan quien lo dijo, que Cristo quebrantaba el día de reposo. Y además lo dice, en el anterior versículo dice, mi padre hasta ahora trabajo, era un día sábado cuando Jesús pronunció esas palabras, mi padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Y lo dice Jesús, que él trabajaba en el día de reposo, en el día sábado. ¿Por qué Jesús quebrantaba el día de reposo? ¿Por qué trabajaba en día sábado? Pues bien simple. ¿Acaso no dijo Jesús que él es el Señor aún del día de reposo? Él era el amo del día de reposo. Cuando tú eres el dueño, el amo y señor de algo, ¿tú puedes hacer lo que quieras con ese algo? ¿Sí o no? Pregunto.
Evidentemente.
Claro que sí. Si tú eres el amo, eres el dueño, tú puedes hacer con eso lo que quieras. Pues es lo que hacía Jesús con el sábado. Él hacía a Jesús en sábado lo que le daba la gana. Podía trabajar. No estaba sujeto al mandamiento del sábado, porque él es el señor del sábado. El señor del día de reposo, porque lo dijo Jesús. Paso palabra por si alguno más de los que estáis aquí. Sergio, Ricardo, Mauricio, ¿queréis decir algo más? Adelante.
Claro, bueno, yo voy a participar, aunque sea una vez, porque está muy buena la tertulia, me gusta mucho el tema que se está tratando y estoy de acuerdo totalmente. La iglesia no tiene que vivir la ley en absoluto, especialmente el día de reposo, porque el día de reposo es Cristo. O sea, Cristo, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 8, es el verdadero reposo del pueblo de Dios. Además, dice que Josué no les dio el reposo prometido, porque el Shabbat era una señal para el pueblo israelita. Es una señal. No es como dicen ahora los falsos judaizantes, ¿no? Que ellos especifican un día. Shabbat podía caer cualquier día. De hecho, había varios Shabbats para el pueblo judío. Y Shabbat podía caer en cualquier día. Por ejemplo, había fiestas que caían en determinado día, posiblemente martes, miércoles, y lo consideraban como Shabbat. Shabbat se necesita solamente reposo. Entonces, el Shabbat era como una señal para el pueblo judío. Y lo interesante de este asunto es que cuando tú vemos en Gálatas capítulo 2, versículo 16, el chasco que le pasó a Pedro cuando trató de judaizar estos gentiles que venían de parte de Bernabé, cuando Pablo lo refuta y lo confronta, en esta diatriba, él le dice en Gálatas 2, 16, que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ahí en el griego es ergon nomos. Ergon es una palabra que significa acción. Obras es acción, acciones de la ley. Cuando se refiere a estas obras de la ley, se refiere a los 613 decretos dados por Dios en el monte Sinaí al pueblo israelita. Esto incluyendo el de lo que llaman ahora decálogo. Lo que dice Tito es verdad, que a Dios le plació que ahora 9 de esos 613 estén incluidos ahora en lo que conocemos como la ley de la fe, que lo voy a explicar un poquito en romano, no me quiero extender mucho. Pero en Gálatas 2.16 podemos ver algo interesante. Dice que nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo. No dice por la fe en Jesucristo. Dice por la fe de Jesucristo. O sea que a través de esa fe de Cristo, cuando nosotros confiamos en la fe de Cristo, no en Cristo, de Cristo, nosotros cumplimos toda la ley porque Él la ha cumplido. Y como Él es el verdadero reposo del pueblo de Dios, nosotros vivimos en un perpetuo Shabbat, por decirlo así. Nosotros hemos reposado en nuestras obras, así como Dios de las suyas, como dice Romanos capítulo 4, 8. O sea, cuando dice la palabra de Dios, el nomos pistos, que es la ley de la fe, eso lo podemos ver en el texto que tocó Tito, si no estoy mal, lo tocaste en Romanos. Pero cuando vemos el contexto de Romanos 3.27, que eso es interesante, ¿no? El nomos pistos, que dice que la ley de la fe que dice que ¿dónde está vuestra jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. O sea que cuando nosotros depositamos nuestra confianza, en la confianza, cuando entramos en la confianza de Cristo, vivimos en una ley que se llama ley de la fe. El nomos pistos, la ley de la fe. Y en esa ley de la fe no caben los 613 mandamientos que fueron dados a través de la Torah. Pero como dices tú, o sea, hay nuevos mandamientos incluidos, ¿cierto? Y eso es interesante, porque cuando depositamos nuestra fe, ahora sí, cuando depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, ahí dice la Escritura, como dice la Escritura, ¿no? Confirmamos la ley. ¿Cómo confirmamos? Porque ya luego el Espíritu de Dios ya graba esa ley, ya no en tablas de piedra, sino en el corazón. O sea que es una ley, esa ley de la fe totalmente... Es un pacto, como dice la palabra de Hebreos, es un nuevo pacto que Dios hace con la humanidad, pero no a través de 603 decretos, que eso está completamente obsoleto. Las personas que quieren guardar el sábado están bajo maldición, porque Deuteronomio dice que cualquiera que quebrante un solo punto de sí, guarde el Shabbat, como que no encienda ni un fósforo en Shabbat, o como la quieren guardar, porque es quienes lo guardan bien. Esa persona está bajo maldición. Pero en Gálatas lo pone que está como en esclavitud. En Gálatas capítulo 4, cuando hace la alegoría de Agar y de Sara, dice que los que son del pacto sinaítico están en esclavitud. Cualquier persona que quiera guardar el Shabbat está en esclavitud. Y bueno, ya para terminar eso de amor al prójimo, bueno, ahí también está incluido, en ese aspecto estoy de acuerdo con Tito. ¿Por qué? Porque el amor del prójimo es totalmente diferente. Porque el amor del prójimo es el amor, como lo que estoy explicando, ¿no? Confirmamos la ley. El que confirma la ley, el que está en Cristo, ama el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo son aquellos que están en la iglesia. ¿Ya? Nosotros cuando confirmamos esa ley, amamos al prójimo. Pero el prójimo, ¿quién es? El que está dentro del cuerpo de Cristo. Paso palabra.
Gracias, me ha gustado mucho esta participación de Mauricio. Resaltar un punto que ha dicho que es muy importante. Esto lo dice la epístola a los Hebreos. Los que hemos creído entramos, hemos entrado en el reposo. ¿Qué significa la palabra sábado? Reposo. Ahí lo dice. Hemos entrado en el Shabbat. Cuando creemos en Jesús, cuando vamos a Jesús, ya lo dijo Jesús, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os daré el qué. ¿Qué nos dará? A ver si alguien lo dice. Reposo, os haré descansar. ¿Qué significa sábado? Reposo, descanso. Jesús ya nos da el verdadero sábado. Luego la Biblia habla de que hay un sábado que vamos a entrar en el futuro, cuando entremos en ese reposo celestial, cuando el Señor venga del cielo con los ángeles de su poder. Entraremos en el reposo. Ese es el sábado que nos queda por entrar. Por eso es absurdo que un cristiano guarde el séptimo día de la semana. Es absurdo por dos razones. Primero, porque es la señal del pacto entre Dios y los hijos de Israel. Y nosotros, los cristianos gentiles, no somos hijos de Israel. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque ya hemos entrado en el sábado, hemos entrado en el reposo. Cuando hemos ido a Jesús y creemos en Él. Ahora después, en mi siguiente participación, vamos a ver los pasajes bíblicos donde estos avatarios judaizantes pretenden basar su doctrina falsa, su doctrina diabólica de que los cristianos tenemos que guardar el sábado. Hay una serie de versículos y argumentos que ellos dan y esos son los que vamos a refutar después. Si ahora alguien, algún hermano más quiera aportar, adelante.
Quería decir algo rapidito con referente a ese punto que le tocó Mauricio y bueno, con el tema del... que ahorita Tondito acaba de decir sobre que los textos que ellos usan, por lo menos yo estaba hablando con Dairon estos días sobre ese punto y yo le decía eso mismo, pues lo que literalmente Mauricio ya dijo con referente a que ya nosotros no necesitamos practicar eso porque son obras de la ley. Eso, el que las practica está bajo maldición, ya que como lo dice la ley, el que no haga alguna de estas cosas ya se condena, pues el que no guardare todo lo que la ley dice, estas horas de ley. Entonces, uno de los argumentos que me dio Dagro fue al decir de que cuando la Biblia habla de las horas de la ley que ya no tenemos que hacer, se está refiriendo a mandamientos de hombre. Yo me quedé así como, ¿cómo que mandamientos de hombre? Si la ley, las obras de la ley que mandó Dios a través de Moisés, fue Dios el que la mandó, no fueron establecidas por hombres. Entonces, ese es uno de los argumentos que él usa Entonces la pregunta es, para que el que quiera responderla, ¿cómo le responderían ustedes, a en este caso, a Daira, sobre ese punto que él toca? Algo que es completamente absurdo. Paso palabra.
Pues las obras de la ley, lo dice la palabra, las obras de la ley, como la circuncisión, como guardar el sabbat, por esas obras de la ley, nadie será justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque dice, por medio de la ley tenemos el conocimiento del pecado.
Exacto. Y él dice la ley que no esas puede obras salvar, de la ley son opuestas por hombres. Imagínate tú la locura.
Claro,
que
no puede salvar la ley. La ley no puede salvar absolutamente a nadie. La ley lo que hace es darnos el conocimiento del pecado y nos condena. Es un ministerio de muerte, lo dijo el apóstol Pablo. La ley no nos puede dar la vida. Por eso Jesús, ¿qué es lo que le dijo a los fariseos? A los líderes religiosos. ¿Qué le dijo? Y no queréis venir a mí para tener vida. ¿Por qué? Porque los judíos creían en la época de Jesús. Esos líderes religiosos. Y hoy en día también lo creen. Lo enseñan, de que por las obras de la ley, cumpliendo la Torah, que se van a salvar. Eso es lo que el diablo les ha metido en la cabeza. Y resulta que es un ministerio de condenación, un ministerio de muerte, no de vida. El único que nos puede dar la vida no es la Torah, es la persona de Jesús, del Hijo de Dios, por eso se lo dijo, y no queréis venir a mí para tener vida. La vida, ¿cómo se consigue? La vida eterna. Yendo a Jesús, no yendo a la Torá. Porque hay miles y miles de falsos cristianos judaizantes que dicen que lo que tenemos que predicar es la Torá. ¿Acaso dijo Jesús a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad la Torá a todas las naciones? El que quiere ser bautizado será salvo, ¿verdad que no dijo eso? ¿Y si predicas el qué? El Evangelio. Y el Evangelio no es la Torá. No es la ley. Paso a palabra.
Básicamente, tal y como yo veo, ellos predican el falso evangelio de guardar el sábado, el cual, aparte de ser un falso evangelio, es falso, como hemos visto. Paso a palabra.
Claro, efectivamente. Y ahora vamos a ver unos versículos que ellos siempre citan para basar esa doctrina diabólica de que te vas a salvar si guardas el día sábado. Por ejemplo, siempre citan los sabatarios, sean adventistas del séptimo día, o sean gente como el pobrecito este que se ha desviado, el Dairon. Por ejemplo, Apocalipsis 14, verso 12. ¿Qué dice? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan el qué. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y ellos dicen, ah, mira, aquí dice que los verdaderos cristianos guardamos los mandamientos de Dios. Y el mandamiento del sábado forma parte de los mandamientos de Dios. Por lo tanto, si no guardas el día sábado, pues no estás guardando los mandamientos de Dios. Te vas a condenar. Bueno, pues ese argumento se refuta de la forma bien sencilla. Lo que dice ese texto bíblico es que los santos de la iglesia guardamos los mandamientos de Dios, pero los mandamientos de Dios dados ¿por quién? Por medio de Jesús. Y Jesús, yo pregunto, ¿mandó a sus discípulos que guardaran el día sábado? No. Y los apóstoles jamás dijeron tampoco que los cristianos tengamos que guardar el sábado. Por eso el apóstol Pablo, en todas las epístolas que escribió, ni Pablo, ni Pedro, ni Judas, ni Santiago, nadie, ni el apóstol Juan, dijeron que teníamos que guardar el sábado. Jamás dijo Pablo a los hermanos de la iglesia, yo que sé, de Roma, de Galacia, de Éfeso, tenéis que guardar el séptimo día de la semana. Los mandamientos que guarda la iglesia de Cristo, que guardamos nosotros, son sencillamente los mandamientos que Jesús mandó que obedezcamos. Por eso dijo Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Es decir, no guardáis mis mandamientos. Jesús dio una serie de mandamientos a la iglesia, especialmente el mandamiento, ¿cuál? El principal de todos ellos, el de amarnos los hermanos los unos a los otros, así como Jesús nos mandó. Pero Jesús jamás nos mandó que guardáramos el sábado, al contrario, Jesús y sus apóstoles quebrantaban el sábado, como ya hemos visto en Juan capítulo 5, versos 17 y 18, o en Mateo 12, versos 1 al 5, igual. Los apóstoles quebrantaban el sábado, hacían cosas que no eran lícitas hacerlas en día sábado, como era recoger espigas, espigar. Estaba prohibido en la Torah. Ahí los fariseos tenían razón. ¿Por qué tus apóstoles, tus discípulos, hacen cosas que no es lícitas hacerlas en día de reposo? ¿Qué hacían los apóstoles? Iban caminando por el campo de trigo, iban arrancando espigas, espigando, hacían ese trabajito, estaban haciendo algo que estaba prohibido en la Torá. Estaban quebrantando el día de reposo los apóstoles. Y Jesús igual lo quebrantaba y permitía que sus apóstoles, sus discípulos, lo quebrantaran. Mira, cuando el Nuevo Testamento dice que los cristianos tenemos que guardar los mandamientos de Dios, se está refiriendo a los mandamientos que Dios nos dio por medio de Jesús. Y que la iglesia hemos de guardar, hemos de cumplir. Y en esos mandamientos que guardamos los cristianos no está incluido el cuarto mandamiento del decálogo, el del sábado. Por eso es que en el Nuevo Testamento se repiten 9 de los 10 mandamientos del decálogo. Pero vienen estos judaizantes ignorantes, descerebrados, como por ejemplo el Lairon, dicen que no, que como la Biblia dice que los cristianos tenemos que guardar los mandamientos, tenemos que guardar también el cuarto, el del sábado. Eso es una patraña que se refuta muy fácilmente. ¿Y sabéis cómo? Muy bien, le decís vosotros. La Biblia, el Génesis, dice bien claro que Abraham, fijaos, Abraham guardaba los mandamientos de Jehová, sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes. Y yo pregunto, hermano Tomás, ¿Abraham guardaba el día sábado?
Nunca.
Nunca. Ni Abraham, ni Adán, ni Adán y Eva, ni Enoch, ninguno. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ninguno de ellos guardaban el día sábado. Guardaban los mandamientos de Dios. Igual que nosotros guardamos los mandamientos de Dios, pero no guardamos el mandamiento del sábado. ¿Y por qué no? Porque fue un mandamiento que Dios otorgó solamente a los hijos de Israel, al pueblo de Israel en el Sinaí. Lo dice bien claro, señal será entre mí y los hijos de Israel, señal del pacto, es el del mandamiento, el del Sabbat. Y la iglesia de Cristo, evidentemente, no somos el pueblo de Israel, como Abraham no era el pueblo de Israel. Abraham no formaba parte del pueblo de Israel, ¿sabéis, no? No formaba parte del pueblo de Israel, Abraham. Igual que no, que no, con Noé, tampoco formaban parte del pueblo de Israel. ¿De dónde viene el pueblo de Israel? De Jacob, los 12 hijos de Jacob, los 12 hijos de Israel, ahí nace el pueblo de Israel. Y Abraham,
que hay algo interesante.
Él no formaba parte del pueblo de Israel, por eso no guardaba el mandamiento del sábado. Paso palabra.
Algo interesante que has dicho sobre Abraham, que no guardaba el sábado. Es que, de hecho, desde Adán hasta Moisés, nadie guardó el sábado. Ninguno de ellos. ¿Pero por qué? Porque, bueno, como muchos sabatistas se pegan del texto de que Dios descansó en el séptimo día, pero no caen en cuenta que después de la caída de Adán, ahí comenzó a trabajar el Padre y el Hijo a favor de salvar la humanidad. Entonces comenzó el trabajo de darle un reposo a la humanidad, o sea, empezando por el pueblo de Israel. O sea, ya sabemos que Abraham fue arameo, o sea, Abraham no fue israelita en absoluto, y de Adán hasta Moisés no se le había, ya se había dado la promesa de que iban a entrar en una tierra, que fluía leche y miel, ¿no? Dada a Moisés, ¿no? Y a Abraham se le ha dado la promesa de que sería, pues, de su descendencia y todo ello, ¿no? Pero la promesa de la tierra prometida, cuando libera a Moisés, el pueblo israelita de Egipto, de ahí fue que fue dada la señal. Esa señal del sábado es una señal de un descanso, de un reposo. Y como dice Hebreos 4:8, que Josué no les dio el reposo. Josué, aunque fue dada la promesa a Moisés, pero Josué no les pudo dar el reposo. No le pudo dar reposo al pueblo de Israel. ¿Pero por qué no le pudo dar reposo al pueblo de Israel? Porque Israel no echó a todos sus enemigos de los contornos e Israel no vivió conforme a los 613 mandamientos. Por eso es que no tuvieron el reposo. Por eso es que Jesús es el verdadero reposo del pueblo de Dios, porque el que está en Cristo ha reposado de todas sus obras a Dios, así como Dios de las suyas. Dios reposó de todas sus obras en el momento de que Jesús dio su vida por la humanidad. Ahí fue que comenzó el verdadero reposo del pueblo de Dios, a través de Cristo. Y esa es la señal que no entendieron los judíos sobre el Shabbat. El Shabbat no es un día santificado, puro, consagrado, un día súper que Dios agrada, pues, de que una persona lo guarde, el que no lo guarda se va a perder, o el que no lo guarda no va a agradar a Dios. Si Dios no entiende que el Shabbat es una señal de reposo, es una señal de Cristo. Entonces, si una persona cristiana ahora no entiende que el Shabbat es una señal de Cristo, no ha entendido la escritura en absoluto. porque Shabbat, todo lo que apunta, las tres fiestas de Shabbat que había para el pueblo judío, apuntan a Jesús. Todas esas fiestas de Shabbat. Porque no solamente era el día séptimo. Había muchas fiestas que caían en diferentes días y que también eran Shabbat, también eran reposo. Pero entonces, si una persona no lo entiende de esa manera, y es más, hay personas que supuestamente quieren guardar el Shabbat, pero lo guardan mal. Encienden el celular, cocinan, y prácticamente quebrantan el Shabbat totalmente. Y no lo viven ni cuando lo vivía el pueblo judío. Porque territorialmente el Shabbat está para el pueblo judío, en su territorio. Eso es un tiempo de las zonas, del horario de las zonas, que no quiero entrar mucho en detalle. Pero una persona en Alaska, ¿cómo va a vivir el Shabbat? Una persona que vive en Alaska, si el sol sale en verano, sale 22 horas, y en invierno se oculta por otras 22. Es imposible que una persona viva el Shabbat en Alaska. Entonces, esa persona no ha entendido, no ha captado que hay regiones que es imposible guardar el Shabbat regionalmente. O sea que ese Shabbat es solamente para un pueblo específico, que el Shabbat es para el pueblo judío, que lo va a guardar posteriormente, lo va a guardar otra vez en el milenio, ¿ya? Y otra vez como señal de que el reposo solamente lo puede dar Dios. Paso palabra.
Magnífico aporte el que ha dado Mauricio, me ha gustado mucho, efectivamente. El Shabbat es para guardarlo, que lo guardará la nación de Israel, los hijos de Israel, en su tierra, ahí en Israel. Pues si tú vives en el círculo polar ártico, por ejemplo, pues no puedes, imposible, porque hay 6 meses de días y 6 meses de noche, no puedes guardar el Shabbat. O sea, ¿qué pasa? Pues que se refiere solamente, fue dada como señal al pueblo de Israel ahí en su zona, en la tierra de Israel. Los avatarios dicen que durante el milenio la iglesia de Cristo vamos a tener que guardar el sábado. Y hay un versículo donde ellos pretenden basar esa herejía, y es en Isaías 66, verso 23, que dice: y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, es decir, de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí. Y ellos dicen el siguiente argumento. Falso, dice, como aquí dice que de sábado en sábado todos vamos a adorar al Señor, y esto es una prohibida que, como veremos, que se va a cumplir en el milenio cuando venga el reino de Dios a la tierra, pues como dice que vendrán todos, significa que toda la humanidad van a guardar el día sábado durante el milenio. Vamos a refutar esa mentira. Cuando os den este argumento, tenéis que saber refutarlo con las escrituras. Lo que han hecho es sacar el versículo fuera del contexto. Este versículo 23 lo han separado del contexto. Y si leéis el contexto, desde el versículo 12 hasta el 23, veréis que se está refiriendo a los hijos de Israel, al pueblo de Israel, no a toda la humanidad, ni mucho menos a la iglesia de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Pues vamos al contexto. Dice: y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Seréis traídos, seréis llevados a la tierra de Israel. ¿A quién se refiere? Al pueblo de Israel. Siguiente versículo dice: y en Jerusalén tomaréis consuelo. ¿Lo veis? Se refiere al pueblo de Israel. Estará en Jerusalén. Más adelante se dice: y traerán a todos vuestros hermanos. A vuestros hermanos, a los israelitas, de entre todas las naciones. Sabemos que el pueblo de Israel está esparcido por todas las naciones, ¿verdad? Las 12 tribus de Israel, ojo, no me refiero solo a los judíos, a la tribu de Judá. Aquí está hablando de todas las naciones, de todas las tribus de Israel, esparcidos por las naciones están. Dice que los traerán de todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos. ¿Y qué más dice? A mi santo monte de Jerusalén, ¿lo veis? Se refiere al pueblo de Israel, no a toda la humanidad. ¿Y qué más dice? Al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. ¿Lo veis? Se refiere a los hijos de Israel. Y tomaré también de ellos, de todo este pueblo de Israel, tomaré para sacerdotes y levitas. ¿Lo veis? Se refiere al pueblo de Israel. Sigue diciendo más adelante: así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. ¿A qué descendencia se refiere? A la descendencia de los hijos de Israel. Y de mes en mes y de día en de reposo, en día de reposo, vendrán todos. ¿A qué todos se está refiriendo? A todo el pueblo de Israel. No a toda la humanidad, no dice a toda la humanidad. Vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Ahí lo tenéis. Es un versículo que siempre citan estos mentirosos para decir que toda la humanidad durante el milenio van a guardar el sábado. Mentira cochina y del diablo, porque como podéis ver, por el contexto se refiere solamente a los hijos de Israel. Paso por favor.
Bueno, cabe recalcar que eso es algo irrefutable, por ejemplo, en el caso de Dairon el judaizante, ya que él, como todos sabemos, ha creado su propio sábado, por lo menos lo que dijo Mauricio es muy cierto. Los verdaderos israelitas, cuando guardan el Shabbat, primero tienen que estar en la nación de Israel, ¿no? Que ya por ahí ya Dairon está refutado. Y dos, ellos no hacen nada, ni siquiera prenden el teléfono. Y Dairon dice que sí, que él...
Ricardito, no se te entiende con la voz esa femenina, prácticamente no se te entiende con esa voz de al lado. A ver, ahora, porque es que si tienes ahí a alguien hablando al lado, no se te entiende apenas.
¿Me escuchan ahora bien?
Ahora, adelante.
Vas a cambiar la calle.
Adelante.
Ok, más adelante. Ah, ok, ¿me escuchan ahora?
Sí, ahora bien, ahora bien.
Ok, bueno, lo que quería decir era que, por ejemplo, una de las causas, o sea, o de los motivos que Dairon, él no pudiese guardar el sábado es ese. Primero, lo que dijo Mauricio, primero porque él no puede guardar el sábado porque no está en Israel. Y segundo, los verdaderos israelitas cuando guardan el sábado no prenden los teléfonos, no prenden nada. ¿Y qué le ha dicho él? No, eso no tiene nada que ver, yo igualito prendo el teléfono, o sea, se ha creado un sábado a su manera. Y lo está quebrantando. Entonces no guarda el sábado, no guarda el sábado como lo debería de guardar o como lo guardan los verdaderos israelitas. Paso palabra.
Eso es muy cierto porque incluso dice bien clarito la Torah que el quebrantar el día de reposo, le dijo el Señor al pueblo de Israel, que lo quebrantar el día de reposo debería ser el qué. A ver si alguien lo dice. Debía ser muerto, cortado de la nación de Israel. Y eso no lo hacen los sabatarios, ni incluso los judíos lo hacen hoy en día. Los judíos que dicen guardar el sábado, ellos no matan a aquellos otros judíos que quebrantan el sábado. No los matan. Es decir, no están cumpliendo la ley, tal como dice el Señor ahí en la Torah. No la están cumpliendo los propios sabatarios, sean judíos o sean gentiles. Mirad, hay otro versículo donde pretenden basar la mentira de que tenemos que guardar todos los seres humanos el sábado. ¿Y sabéis qué texto es? El texto de Zacarías 14, versos 16 y 17. Dicen estos mentirosos que todos los seres humanos van a guardar el sábado durante el milenio. Y citan este pasaje que os voy a leer. Dice Zacarías 14, 16, 17, y todos los que sobrevivieren de las naciones, es decir, aquí ya sí que está hablando de gentiles, ¿lo veis? Sobrevivientes de las naciones, de los gentiles, que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para reverenciar al rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Me podéis decir dónde es ese pasaje que los sobrevivientes de los gentiles de las naciones van a subir a Jerusalén para guardar el sábado? ¿Verdad? La verdad es que no lo dice por ninguna parte. Lo único que dice esta profecía es que van a subir a Jerusalén para celebrar, o sea, para postrarse ante Jesús, ante el rey, y celebrar la fiesta de los tabernáculos. No dice para guardar el sábado. La fiesta de los tabernáculos será una fiesta hebrea que se va a celebrar durante el milenio, van a subir todas las naciones y van a celebrar juntamente con la nación de Israel esta fiesta hebrea de los tabernáculos. Pero en ninguna parte se dice que guardarán el día de reposo, el sábado. Bueno, otra cosita que suelen decir los sabatarios. Dicen que el mandamiento del sábado es eterno. Bueno, pues el mandamiento del sábado no es eterno. Y vamos a verlo. Dicen ellos, bueno, que el mandamiento del sábado se va a cumplir por la eternidad. Bueno, eso es una espantosa mentira. Jamás dijo Dios en la Biblia que el mandamiento del sábado sea eterno, sino perpetuo. Perpetuo y perpetuo no es lo mismo que eterno. Vamos a leer el texto. Éxodo 31, 16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Y claro, los hijos de Israel, no toda la humanidad. Celebrándolo por sus generaciones, por pacto que dice... Pacto perpetuo. Fijaos. En primer lugar, el texto dice que el sábado fue dado a los hijos de Israel, no a todas las naciones, ni mucho menos a la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo ya sabemos perfectamente que no es el pueblo de Israel, no somos los hijos de Israel. Este simple detalle ya destroza esa mentira sabataria y falsa de que los seres humanos han de guardar el día sábado. Y en segundo lugar, el texto dice que la señal del sábado lo celebrará la nación de Israel por pacto perpetuo, que no significa eterno, ya que la palabra perpetuo aparece en otros muchos pasajes de la Biblia y significa simplemente un tiempo determinado. De ninguna manera significa algo que sea eterno, ¿no? Es decir, algo que no tenga principio ni tenga fin. Veamos unos cuantos ejemplos donde aparece la palabra perpetuo, perpetuidad. Mirad, Éxodo 38, se dice que Aarón encendía las lámparas al anochecer y quemaba el incienso como rito perpetuo. Perpetuo, la misma palabra que aparece en el otro pasaje. Sin embargo, eso ya no existe, ya no se hace actualmente. Ya no se sigue encendiendo las lámparas al anochecer ni se quema el incienso. Por tanto, perpetuo no significa eterno. En 2 Crónicas 2:4 se dice que el quemar incienso en el templo de Jerusalén, así como los sacrificios de animales que se hacían en el templo por la mañana y otro por la tarde, era un sacrificio perpetuo. Sin embargo, eso ya no existe actualmente. Ya no se siguen sacrificando animales en el templo de Jerusalén. Esos sacrificios no se hacen hoy en día en ningún templo de Jerusalén. ¿Lo veis? La palabra perpetuo no significa eterno. Y podría dar muchos ejemplos más, pero bueno, con estos dos quedados son suficientes. Por lo tanto, decir que perpetuo significa eterno es sencillamente falso. La observancia del día sábado dentro de la nación de Israel, de los hijos de Israel, sería una señal perpetua, no eterna, sino perpetua, pero no un mandamiento eterno. Esa observancia del sábado, así como el resto de la ley dada por medio de Moisés, terminará cuando pasen el cielo y la tierra. Así lo dijo Jesús bien clarito en Mateo 5:18. Es decir, cuando venga el nuevo cielo y la nueva tierra después del milenio, entonces ya no hará falta observar ningún día sábado. Ni hará falta tampoco la ley de Moisés, la Torá. Ni harán falta sacrificio de animales en ningún templo. Pues todos los seres humanos que vivan en esa nueva tierra que vendrá después del milenio, dice el Apocalipsis que serán salvos, serán inmortales y vivirán bajo ¿qué? ¿Bajo qué ley? La ley de Cristo, que es la ley del amor al prójimo. Pues quien ama al prójimo, como dijo el apóstol Pablo, ha cumplido la ley. Por lo tanto, los sabatarios enseñan que los primeros cristianos, se reunían los sábados como día especial de culto, esto es lo que enseñan los sabatarios, y que por tanto hoy en día los cristianos pues hemos de reunirnos también el día sábado, como hacen los adventistas, por ejemplo, como día especial de culto. Eso que dicen estos mentirosos sabatarios es una burda mentira. Los primeros de cristianos, ¿cuándo se reunían los primeros cristianos? ¿Qué día de la semana? ¿Se reunían solamente los sábados como día especial de culto? ¡Jamás! Ellos se reunían todos los días en el templo de Jerusalén y en las casas para enseñar y para predicar. Así lo dice bien clarito la Escritura, Libro de los Hechos. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. No existe ni un solo texto en el Nuevo Testamento donde se diga que los cristianos se reunieran el séptimo día de la semana, los sábados, como día especial de culto. No existe ni uno. Y tampoco dice que se reunieran los domingos, el primer día de la semana, como día especial de culto. Repito lo que dice la Escritura, que se reunían todos los días de la semana. Todos los días, no un día especial de la semana. Por consiguiente, la Iglesia está adventista del séptimo día y el resto de sabatarios, cuando se reúnen los sábados como un día especial de culto, pues sencillamente están haciendo algo que es muy diferente, es todo lo contrario de lo que hacían los primeros cristianos, porque dice que se reunían todos los días en el templo y en las casas. Luego, la siguiente charla que tenemos, la siguiente tertulia, os voy a comentar sobre el falso argumento que ellos dan, que dicen de que Dios te bendice si guardas el día sábado. La supuesta bendición de Dios, que ellos siempre te dicen si guardas el séptimo día de la semana. Vais a ver cómo mienten. Paso palabra.
¿Cuál era el otro texto, Tito? Uno era Éxodo 30, Éxodo 38, lo de la lámpara.
Sí, Éxodo 38 y Segunda de Crónicas 2:4.
Ah, vale, vale.
Bueno, es muy importante lo que buenos aportes han dado sobre la reunión de los cristianos. Bueno, estoy conduciendo, pero voy a hablar un poquito. Eso es verdad, o sea, los cristianos no tienen ningún día específico para congregarse, se congregaban todos los días. Ese cuento de que se reemplazó el sábado por el domingo, eso comenzó prácticamente en los mal llamados padres de la iglesia, pero fue enfatizado después por Roma, gracias al culto a Mitra, el dios del sol. Bueno, primero para los griegos era Apolos, pero ya luego el culto a Mitra, que era el dios solar. Entonces ellos prácticamente coordinaron, si puedo decirlo así, ¿no?, a Jesús. O sea, lo asimilaron con Mitra y con Apolos. Pero eso es una total falacia, una total mentira, porque Dios no reemplazó el sábado por el domingo. El domingo no es el reposo de los cristianos, de ninguna manera. Los cristianos reposamos todos los días en Cristo, porque Él es el reposo del pueblo de Dios. Paso palabra.
Exactamente, ya los que creemos hemos entrado en el reposo, así lo leemos en la Epístola a los Hebreos. O sea, no tenemos un día especial de culto, de reposo a la semana. Eso es una patraña que enseñan los judaizantes. ¿Alguien quiere decir alguna cosita más?
Y luego está, efectivamente, no hay que reunirse un día específico, ni el sábado ni el domingo, ambas son dos patrañas, esto de que se cambió el sábado por el domingo y ahora solo puede ser el domingo. Pero ahí yo lo que veo es en 1 Corintios capítulo 16, que esa ofrenda, que no era dinero, la ponían un primer día de la semana, que coincidía lo que ahora llamamos domingo. Entonces, según eso, según el adventista del séptimo día, estaban poniéndose la marca de la bestia. Ya que según el adventista del séptimo día, hacer semejante cosa, según dice su teología, es ponerse la marca de la bestia. Es lo que quería comentar, paso palabra.
Gracias, hermano Tomás. Una cosa sí es cierta, lo que dicen los sabatarios y también la Iglesia Adventista del séptimo día. Efectivamente, fue la Iglesia Católica, y esto lo reconoce la propia jerarquía católica, la que cambió el día del Señor. Tú preguntas a cualquier católico cuál es el día del Señor y todos te van a decir que es el domingo, el primer día de la semana. Eso sí que lo cambió la Iglesia Católica. Cambió el sábado por el domingo. Pero ojo, el hecho de que el día sábado, el séptimo día de la semana, sea el día del Señor, como así lo llama la Biblia, el séptimo día de la semana, al sábado, eso no significa que tengamos que guardar el sábado. Pero que la Iglesia Católica cambió el día del Señor del sábado por el domingo, eso es verdad. Eso lo que dicen ellos es cierto. Eso es verdad, por propios documentos de la Iglesia Católica. Fueron ellos los que cambiaron el sábado por el domingo. Entonces los católicos que dicen, el día del Señor es el domingo, por lo tanto el día especial de culto es el domingo. Eso es lo que dicen los paposos. Por eso se reúnen los domingos como día especial de culto. Pero no hay ningún día especial de culto en la Biblia. En el Nuevo Testamento no vas a encontrar ni un solo día especial de culto, ni el sábado ni el domingo. Se reunían todos los días de la semana, como ya hemos leído, en el templo y en las casas, todos. Por tanto, no tenía ningún día especial de culto. Para los sabatarios, ese día especial de culto es el sábado. Para los católicos, los hijos de la gran ramera de Roma, es el domingo. Si queréis, os hablo un poquito sobre ese. Vamos a refutar ese falso argumento de que hay una bendición especial si guardas el sábado. Este es un argumento que suelen dar estos sabatarios, estos mentirosos. Si tú guardas el día sábado, Dios te va a bendecir de forma especial. Diciendo que hay testimonios de personas que afirman que Dios los ha bendecido, por ejemplo, con dinero, por guardar el séptimo día de la semana, el sábado. Bueno, pues ese argumento es estúpido y es falso a más no poder. ¿Y por qué? Pues Porque, por ejemplo, mirad, los mahometanos, el Islam, ellos afirman que su Dios, Alá, también los bendice mucho por guardar el día viernes. ¿Sabéis que eso lo dicen los mahometanos? Para los mahometanos es el viernes, es el día sagrado, cuando se reúnen sus mezquitas. Dice que Dios los bendice mucho. Dicen que ese es el día sagrado para esa religión falsa. Y los católicos romanos también afirman que por guardar el día domingo, por ir a misa en domingo, también ese Dios de ellos, ese monstruo de tres cabezas, ese Dios trino, pues que también les bendice mucho por guardar el domingo. El hecho de que un sabatario ande bien, por ejemplo, una persona que dice guardar el sábado, que luego no lo guarda según la Biblia, dice que Dios la ha bendecido económicamente, que es próspero materialmente. No es porque dice a guardar el sábado, sino sencillamente pues porque trabaja bien, le va bien en los negocios. De la misma manera que también pues puede prosperar cualquier otra persona que guarde el día viernes o que guarde el domingo, sencillamente le va bien porque trabaja bien o porque le va bien en los negocios. Por lo tanto, ese argumento dado por estos herejes sabatarios, estos soplagaitas, es totalmente estúpido, es ridículo, no sirve para nada, ni demuestra nada. Pues ciertamente Dios bendice a los que guardan sus mandamientos, así lo dice la Biblia. Sin embargo, no hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que los cristianos seremos bendecidos por Dios, especialmente si guardamos el sábado, el séptimo día de la semana. No hay ni un solo versículo. El apóstol Pablo dijo que Dios, ya por medio de Cristo, nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Ahí lo podéis leer en Efesios 1:3. Y observad que esas palabras de Pablo se las dijo a los cristianos de Éfeso, los cuales eran cristianos gentiles. Es decir, ellos no guardaban el sábado, eran gentiles. Ellos no eran israelitas. Y sin embargo, estos cristianos gentiles eran bendecidos por Dios, por medio de Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Por lo tanto, esa tontería que dicen estos sabatarios de que Dios te va a bendecir si guardas el sábado es una mentira, una estupidez. Es una doctrina de demonios. Dios de ninguna manera te va a bendecir de forma especial si guardas el sábado. Ya para empezar, no guardan realmente el sábado, porque son hipócritas, no guardan el sábado tal como enseña la Torá, la ley de Dios, dada por medio de Moisés. Aquel que quebrantaba el sábado debía ser muerto. Y había muchas cosas que, vamos, que no hacían en absoluto. No tenían que hacer absolutamente, prácticamente nada, solamente reposar. Y los de hoy en día, estos hipócritas, estos iglesieros que dicen guardar el sábado, pues no lo guardan como Dios lo manda en la Torá. Ellos hacen cosas que está prohibida por Dios en la Torá. Y no, están quebrantando el sábado. Y según la Torá debían ser muertos, porque aquellos que quebrantaban el sábado, tal como Dios lo mandó, habían de ser quitados del pueblo de Israel, habrían de ser muertos. O sea, que no están cumpliendo realmente con el mandamiento este del sábado. Paso para otro.
Oye, Tito, a ver si un día ¿puedes hacer un análisis exhaustivo de este tema de los tres días y tres noches? Porque yo se lo tengo medio olvidado.
Muy bien. Sí, esos son los tres días y tres noches que Jesús estuvo sepultado, lo dijo Jesús, que estaría en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Y según la Biblia, tres días y tres noches son 72 horas literales. Ni una más ni una menos. ¿Y qué dicen los católicos y los evangélicos? Que Jesús no estuvo sepultado 372 horas. Dicen que estuvo sepultado alrededor de unas 36 horas. La mitad. Es decir, que según ellos Jesús mintió. Pues lo dicen. O sea, ellos enseñan que Jesús era un mentiroso. Jesús dijo bien clarito que estaría sepultado tres días y tres noches. Y tres días y tres noches son, bíblicamente hablando, 72 horas. No 36 horas. En realidad, estos iglesieros enseñan que Jesús estuvo muerto y sepultado durante un día y medio. Durante un día y medio, no durante tres días y tres noches. Tres días y tres noches son 72 horas, según la Biblia. Esto lo veremos en otra tertulia que vamos a hacer dentro de poquito. Paso palabras. ¿Alguien quiere decir algo antes de terminar?
Sí, efectivamente, porque ellos usan el tema de Juan 20, otro texto más de Marcos capítulo 16, para tratar de montar su historia.
Sí, claro, ellos dicen, no, los 3 días y 3 noches son 36 horas, dicen estos iglesieros. Que vamos, que dicen que literalmente que Cristo mintió. Porque es imposible. A ver, ellos dicen que Jesús murió clavado en el madero el viernes por la tarde y resucitó el domingo al amanecer. Del viernes por la tarde al domingo y al domingo al amanecer no hay 72 horas. No hay 3 días y 3 noches, hay un día y medio. Por lo tanto, están diciendo que Jesús mintió. Estos iglesieros. Además, el llamado Viernes Santo, que dicen que Jesús murió un viernes, y el domingo de resurrección, dicen que Jesús resucitó un domingo. Eso es mentira. Eso lo vamos a ver en otra tertulia que vamos a tener. Jesús en realidad murió un miércoles al atardecer y resucitó un sábado al atardecer. Y el primer día de la semana, es decir, el domingo, es cuando se apareció a sus discípulos. Pero realmente la muerte de Jesús fue un miércoles al atardecer, no un viernes. Paso palabra.
Claro, efectivamente. O sea, no hay un domingo de resurrección. Hay un domingo en el cual él se aparece, en el cual hay apariciones sobrenaturales.
Exacto. Fue a los primeros que se apareció, ya sabéis, fueron a las mujeres, a María Magdalena también. Ese fue el día de las apariciones, el domingo. Al amanecer, el primer día de la semana, que es el domingo, según el calendario hebreo, es cuando Jesús se aparece, pero ya la resurrección había ocurrido anteriormente. Había ocurrido el sábado al atardecer. Fueron los 3 días y 3 noches. Esto lo voy a explicar cuando hagamos ese estudio, esa tertulia, con ciertos pasajes que aparecen en el Evangelio, donde esto se demuestra bien clarito. Hubo un día laborable. Entre la muerte y la resurrección de Jesús hubo un día laborable, que fue un viernes. Jesús murió, perdón, fue un jueves. Jesús murió un miércoles al atardecer. Al siguiente día era un día laborable. Luego vino el día de reposo semanal, el sábado. Y luego vino el domingo, primer día de la semana. Es decir, esa semana de pasión, hubo 2 días de reposo. La Pascua anual, que era un día de reposo, la Pascua es un sabbat, un día de reposo, y el sábado semanal. Y entre esos 2 días hubo un día laborable, que fue el jueves. ¿De acuerdo? Bueno, esto lo veremos en el estudio de la tertulia que hacemos.
Bueno, excelente las aportaciones. Y bueno, de verdad que me gocé participando, que bueno, ando conduciendo, pero no pude enfocarme mucho.
Esperamos que participe más veces más en estas tertulias. Hey, muy buena, me han gustado mucho las aportaciones que has dado aquí. Y las de Tomás también, las de Ricardito también. Bien, pero especialmente, me han gustado especialmente las tuyas, las que has dado, Mauricio. Han sido muy buenas, muy armoniosas con lo que dice la Sagrada Escritura. Pues nada, el próximo otro día, ya os diré cuándo, vamos a tener la siguiente tertulia aquí en directo. Por lo tanto, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.
Pues gracias y paz a todos los hermanos. Hasta otro día.